Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 84, El perro y el reflejo en el río. Vadeaba un perro un río, llevando en su hocico un sabroso pedazo de carne. Vio su propio reflejo en el agua del río y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne mayor que el suyo. Y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrebatar el trozo a su supuesto compadre. Pero el resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno. Este, porque no existía, solo era un reflejo, y el otro, el verdadero, porque se lo llevó a la corriente. Nunca codicies el bien ajeno, pues puedes perder lo que ya has adquirido con tu esfuerzo. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.
Episodio número 784 para el viernes 17 de octubre del año 2008. Les invitamos a escuchar en primer lugar el informativo de Amnistía Internacional, a continuación el de Democracy Now, seguido del informativo de Más Voces. Seguiremos con los reportajes siguientes. Conexión con el primer Congreso Europeo de Mujeres en Radios Comunitarias. Crece movilización indígena en Colombia tras represión y asesinatos. Estados Unidos. En la ciudad de Los Ángeles se inicia huelga de hambre en defensa de los derechos de los migrantes. Unión Europea-Mercosur. No hay comercio sin política.
Disposiciones de prescripción o concesiones de inmunidad. 20 años después, de hechos como la partida o la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, ya no se consideran un problema político, pero esto resuelto por los diplomáticos.
Si bien se trata de un gran paso adelante, queda mucho camino por recorrer para acabar con la impunidad. La Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales solo pueden hacer rendir cuenta de sus actos a algunos de los responsables de violaciones de los derechos humanos.
Hablamos ahora sobre el crimen de muerte. Si bien el pasado viernes todo el día de unidad contra la pena de muerte pero no hay una tendencia mundial analista, la realidad es muy distinta en algunos países.
Según un informe de Amnistía Internacional titulado Arabia Saudí, muerte por discriminación, el gobierno saudí continúa ejecutando a más de 2 personas a la semana por término medio. Casi la mitad de ellas son extranjeros procedentes de países pobres o en desarrollo.
Además, la pena de muerte se aplica de forma desproporcionada y discriminatoria por motivos de nacionalidad o etnia a trabajadores extranjeros sin recursos económicos y a ciudadanos saudíes que no tienen apoyo familiar u otros contactos que permitan evitar su ejecución.
Es hora de que el gobierno saudí asuma sus responsabilidades en este asunto y respete sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Por ello, la Amnistía Internacional ha instado a las autoridades saudíes a prohibir la pena de muerte a menores, garantizar juicios con garantías, resolver la discriminación endémica y recortar las facultades discrecionales de los jueces para utilizar este castigo cruel, inhumano y degradante.
Esta semana nos despedimos con buenas noticias de que el pasado 8 de octubre las autoridades libias pusieron en libertad al preso de conciencia Idriss Muhammad.
Idriss fue detenido el 16 de febrero de 2007 por intentar organizar una manifestación pacífica contra el gobierno de Libia. Permaneció recluido en régimen de incomunicación hasta el 24 de junio de ese año, cuando compareció ante un tribunal y fue acusado formalmente de intentar derrocar el sistema político y de comunicarse con potencias enemigas. El pasado 10 de junio fue condenado a 25 años de prisión.
Ha quedado en libertad por razones humanitarias a la India, que se le diagnosticara cáncer de pulmón en mayo de 2008. Se temía que no estuviera recibiendo la ayuda por la médica y necesitase viajar al extranjero para su defensa de un tratamiento no disponible en la India.
Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción su liberación, pero ha hecho hincapié en que esto debe ser incondicional y en que se le debe permitir viajar al extranjero para recibir tratamiento médico si así lo desea.
Esto, nos despedimos por esta semana, no sin antes recordaros que tenéis esta y otras noticias en nuestra web, que son www.amnistiainternacional.org. Un saludo y hasta la semana que viene.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Trailing in the polls, Republican presidential candidate.
El candidato presidencial republicano John McCain, quien va rezagado con respecto a Barack Obama en las encuestas, intentó que su rival demócrata se pusiera a la defensiva anoche en su tercer y último debate presidencial. McCain dijo que Obama está promoviendo la guerra de clases con su plan de reducir las exenciones de impuestos establecidas por el presidente Bush para los estadounidenses que ganan más de $250,000 al año. También criticó a Obama por su argumento de campaña, que dice que la presidencia de McCain continuaría con las políticas que llevó adelante la Casa Blanca durante el gobierno de Bush. El senador John McCain dijo:
Senator Obama, I am not President Bush. If No soy el presidente Bush. Si usted quería competir contra el presidente Bush, debería haberse postulado hace 4 años. Voy a darle una nueva dirección a la economía de este país.
McCain también criticó a Obama por sus vínculos con Acorn, el grupo de organización comunitaria que afrontó acusaciones de fraude por liderar una de las iniciativas de registro de votantes más exitosas en la historia de Estados Unidos. McCain afirmó que Acorn podría destruir los fundamentos de la democracia. John McCain dijo:
debemos saber hasta dónde llegan los vínculos del senador Obama con Acorn, que ahora está a punto de cometer quizá uno de los mayores fraudes en la historia electoral de este país, y quizá destruir los fundamentos de la democracia. La misma organización fachada a la que su campaña le entregó $832,000 para iluminación y selección de lugares. Por lo tanto, estas cosas deben examinarse con detenimiento, por supuesto.
Go to our website, democracynow.org, to...
En el sitio web de Democracy Now! Puede acceder al programa en inglés del miércoles, en que la principal organizadora de Acorn, Bertha Lewis, respondió a las acusaciones de la campaña de McCain.
McCain
también sacó a relucir los presuntos vínculos del senador Obama con Bill Ayers, un respetable profesor de Chicago que fue miembro del grupo militante en contra de la guerra Water Underground en la década del 60. Obama acusó a McCain de intentar distraer a los votantes. El senador Obama dijo:
40 years ago, when I was 8 years old, he engaged in despicable acts.
Hace 40 años, cuando yo tenía 8 años de edad, participó en actos despreciables con un grupo nacional radical. Yo condené rotundamente esos actos. Hace 10 años trabajó, al igual que yo, en un consejo de reforma educativa, que fue fundado por uno de los ex embajadores y amigo cercano de Ronald Reagan, el señor Annenberg.
Los candidatos también se enfrentaron por sus planes para reactivar la economía. Obama criticó la creciente propuesta de McCain sobre la ayuda a los propietarios en dificultades. El senador Obama dijo:
bien, senador McCain, estoy de acuerdo con su idea de que debemos ayudar a los propietarios. Es por eso que incluimos en el paquete de ayuda financiera una propuesta para que los propietarios puedan renegociar sus hipotecas. No estoy de acuerdo con el senador McCain en la forma de hacerlo, porque de la manera en que el senador McCain ha diseñado su plan, podría ser un regalo para los bancos si pagamos el precio total de las hipotecas que ahora valen mucho menos.
En cuanto a la política exterior, los candidatos también hablaron sobre las políticas de comercio de Estados Unidos. Obama invocó el asesinato de líderes sindicales en Colombia. El senador Obama dijo:
lo que sucede ahora en Colombia es que los líderes sindicales han sido blanco de asesinatos de manera constante y no se ha procesado a nadie.
Fuera del debate, miembros del grupo Veteranos de Irak contra la Guerra lideraron una manifestación frente a las puertas de la Universidad de Hofstra. Al menos 15 personas fueron arrestadas, entre ellas 5 miembros de dicho grupo. Emily Foreman, de Eyewitness Video, capturó imágenes de policías montados atacando a la multitud. Los caballos de la policía pisotearon a por lo menos un miembro de este grupo, Nick Morgan, que quedó tirado en el suelo prácticamente inconsciente en un charco de sangre. Morgan luchó en Irak durante aproximadamente un año. No se sabe en qué estado se encuentra. Liam Maiden, de Veteranos de Irak contra la Guerra, describió la represión. Maiden dijo:
la policía está haciendo lo que yo hice cuando estuve en Irak, seguir órdenes en lugar de a su conciencia. Y creo que eso es un gran problema. Y acabo de ver cómo un caballo le pisoteó la cabeza a un veterano, porque la policía, de la nada, nos embistió con esos animales gigantescos, sin preocuparse por la salud o el bienestar de las personas que supuestamente debían servir y proteger.
Una breve recuperación de Wall Street llegó a su fin el miércoles, cuando el mercado bursátil sufrió uno de los peores días de la historia. El índice Dow Jones cayó un 7.9%, la cual es la segunda mayor caída que se haya registrado. Estas pérdidas tuvieron lugar un día después de que el Departamento del Tesoro revelara un nuevo plan de $250,000 millones para nacionalizar parcialmente el sistema bancario del país. En la Casa Blanca, el presidente Bush indicó que su gobierno está ayudando a los estadounidenses comunes y corrientes. Bush dijo:
el pueblo estadounidense debe entender que el objetivo de este plan, que fue cuidadosamente diseñado, es ayudarlos. Si hubiera creído que esta situación se limitaría únicamente a Wall Street, la respuesta habría sido otra. Pero a nuestro entender, si no hubiéramos actuado decisivamente en el momento que lo hicimos, la crisis crediticia, la imposibilidad de los bancos de nuestras comunidades a dar préstamos para sus empresas, habría afectado a las personas trabajadoras y a las pequeñas empresas de Estados Unidos. Y eso es inaceptable para mí, y es inaceptable para este gabinete.
Las autoridades iraquíes dicen que lograron un avance hacia un acuerdo a largo plazo con Estados Unidos sobre el estatus de las fuerzas. Un proyecto de acuerdo propuesto exige la retirada de los soldados estadounidenses de las ciudades iraquíes antes de junio del año que viene y una retirada absoluta de Irak para el año 2012. Los soldados estadounidenses mantendrán la inmunidad y no podrán ser procesados por ninguna acción perpetrada en combate. Quienes se oponen desestimaron esta disposición porque los soldados estadounidenses rara vez salen de sus bases en Irak, a no ser en misiones autorizadas. Los negociadores iraquíes y estadounidenses esperan culminar el acuerdo antes de que expire el mandato de la ONU este año. En otra noticia de Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que mataron a un alto miembro de Al-Qaeda. Estados Unidos afirma que se había informado que Abu Qayyuwara, también conocido como Abu Sara, era el segundo al mando de Al-Qaeda en Irak. En otra parte de Irak, las tensiones étnicas continúan en aumento en la localidad de Mosul. El miércoles, funcionarios iraquíes acordonaron a varios barrios cristianos donde alrededor de 3.000 habitantes huyeron de sus hogares debido a la ola de matanzas y secuestros. Los cristianos de Mosul dicen que han sido víctimas de un plan sistemático para eliminarlos del área. Una mujer iraquí no identificada habló desde el centro cristiano de Mosul, a donde muchos cristianos iraquíes han huido. La habitante no identificada dijo:
nos enteramos de las muertes y de la explosión de casas y recibimos varias advertencias y nos sentimos muy incómodos. El miedo nos hizo abandonar nuestros hogares, los dejamos vacíos y nos vinimos aquí.
En Afganistán, la fuerza de la ocupación encabezada por Estados Unidos dice que está implementando una nueva directiva que pretende minimizar las bajas civiles. Se le ordenó a los comandantes de la OTAN que intentaran disminuir los ataques aéreos que han causado miles de muertes. La OTAN dijo que la medida era una respuesta a las protestas públicas afganas. A principios de este mes, el Pentágono fue obligado a retractarse de una negativa de casi 2 meses del asesinato de civiles en un pueblo afgano. Habitantes locales y funcionarios de la ONU dicen que 90 civiles murieron. Estados Unidos ahora admite que el número de fallecidos es de al menos 30, luego de haber afirmado inicialmente que tan solo 5 personas murieron. En Haití, funcionarios de ayuda están emitiendo una nueva advertencia mientras continúan los esfuerzos de ayuda tras varias tormentas devastadoras. Alrededor de 1.000 personas murieron y más de 1 millón fueron desplazadas desde que azotó la primera tormenta en el mes de agosto. El director de la misión humanitaria de la ONU, Joel Boutrou, dice que los grupos de ayuda probablemente no puedan responder si otro huracán azota la isla. Joel Boutrou dijo:
la situación se ha establecido al menos temporalmente. Digo temporalmente porque, como saben, recién estamos en medio de la temporada de huracanes, y si otros huracanes azotaran Haití, no estoy seguro de cómo podríamos responder. Lo que tendremos es más sufrimiento, más pobreza, y probablemente entraríamos, diría, en un círculo vicioso de mayor pobreza, inestabilidad, descontento, inseguridad, con un efecto dominó como el movimiento errático de la población.
Boutrou solicitó más ayuda internacional. Estados Unidos prometió apenas 10 millones de dólares de ayuda en Haití. En la República Democrática del Congo, la ONU advierte que alrededor de 100.000 personas han sido desplazadas en enfrentamientos entre el ejército y una fuerza rebelde. El enfrentamiento tuvo lugar en el este del Congo, el punto de conflicto de 2 guerras civiles en las últimas décadas. La ONU dice que la situación es catastrófica. En Estados Unidos, el Pentágono recientemente anunció 2 nuevos cambios a sus políticas de interrogatorio. Una directiva emitida recientemente dice que consultores de la ciencia del comportamiento ya no pueden ser utilizados para determinar la forma fobias de los detenidos. El cambio surge inmediatamente después de la votación de miembros de la Asociación Estadounidense de Psicólogos de prohibir a sus miembros que participen en interrogatorios. Mientras tanto, el Pentágono también prohibió una técnica controvertida basada en interrogatorios chinos de prisioneros estadounidenses durante la Guerra de Corea. Las técnicas conocidas como Sere han sido consideradas durante mucho tiempo como formas de tortura, como la privación del sueño, inmovilización prolongada, exposición, privación de alimentos, explotación de heridas. Algunos de los métodos fueron utilizados en prisioneros de Guantánamo hasta que el Congreso prohibió el uso de la coerción en 2005.
Some of the methods were used on Guantanamo prisoners until Congress.
Y en materia de medios de comunicación, Christopher Buckley, el hijo del difunto ícono de derecha William F. Buckley, renunció a la revista National Review luego de haber sido duramente criticado por apoyar a Barack Obama. Buckley dice que fue inundado por correos electrónicos con mensajes de odio por apoyar a Obama en lugar de a John McCain.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro habitual tiempo de noticias, que comenzamos ya con los contenidos de hoy en titulares. En Ronda de Noticias repasaremos algunos de los hechos de actualidad mundial. Crece la movilización indígena en Colombia tras la represión y los asesinatos. En Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, se ha iniciado una huelga de hambre en defensa de los derechos de los migrantes. Y nos acercaremos al primer Congreso Europeo de Mujeres en Radios Comunitarias, que tiene lugar este viernes y este sábado en Madrid. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales, comunitarias que entran ya en sintonía. ¡Comenzamos! Repasamos la actualidad mundial en Ronda de Noticias. Comenzó el juicio contra Carlos Menem en Argentina.
Ha comenzado en Buenos Aires el proceso contra el expresidente Carlos Menem y otros 16 inculpados. Se acusa a Menem de haber enviado ilegalmente armas a Croacia y Ecuador cuando ambos países se encontraban en guerra. Los envíos salieron a través de Panamá y Venezuela. El expresidente asegura que las armas estaban destinadas para esos países y no para Ecuador y Croacia. Menem, de 78 años, no estuvo presente en el tribunal alegando enfermedad. El exmandatario podría ser condenado a una pena de cárcel de 12 años, pero como integrante del Senado goza de inmunidad parlamentaria. Se espera que el juicio dure 7 meses. Han sido convocados alrededor de 500 testigos, entre los que se cuentan los expresidentes Alfonsín y De la Rúa.
Camboya rehúsa la intervención internacional.
El primer ministro de Camboya, Hun Sen, afirma que el conflicto con Tailandia no aumentará y rechaza la oferta de las organizaciones internacionales para mediar en la lucha por el templo hindú Prea Vihear. El monumento tiene 900 años de antigüedad y fue incluido por la UNESCO en la lista de legados de la humanidad. Oficialmente se encuentra en territorio camboyano, pero Tailandia también lo reclama. Según Hun Sen, Camboya y Tailandia están ya negociando directa e intensamente para solucionar el conflicto de manera pacífica. El pasado miércoles murieron 2 militares camboyanos y 7 tailandeses en un tiroteo entre ambos bandos en la línea fronteriza.
Termina la huelga en los juzgados de Colombia.
Ha terminado la huelga de jueces y empleados de los juzgados en Colombia, con la que reivindicaban desde hace 6 semanas un mejor salario. El colectivo ha aprobado la propuesta de aumento salarial presentada por el gobierno a principios de esta semana. Unas 34.000 personas han participado en la huelga y unos 120.000 juicios fueron aplazados. La huelga paralizó el sistema judicial del país y se estima que alrededor de 2.000 personas acusadas de cometer algún delito se encuentran en libertad sin procesar.
El barco Women on Wave llegó a Valencia.
El barco holandés proabortista Women on Waves, Mujeres sobre las Olas, ha logrado entrar al puerto español de Valencia. La llegada de la nave había generado problemas y grupos antiabortistas intentaron impedir el ingreso de Women on Waves al puerto. El barco llegó a Valencia invitado por organizaciones españolas que buscan apoyo para cambiar la legislación española sobre el aborto. El gobierno español de Rodríguez Zapatero propuso en estos días que el Parlamento tratará sobre la reforma de las leyes sobre interrupción del embarazo. La organización holandesa Women on Waves visitó Irlanda en el 2001, Polonia en el 2003 y Portugal en el 2004. En todos estos países, con legislaciones muy conservadoras respecto al aborto, se recibió al barco con manifestaciones de apoyo a su campaña, pero también con el repudio de grupos antiabortistas.
Terminamos ronda de noticias. Investigan las desapariciones durante la Guerra Civil Española.
El juez español Baltasar Garzón finalmente se declaró competente para investigar las desapariciones y asesinatos durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939 y durante la dictadura de Franco. Se trata, según Garzón, de crímenes contra la humanidad que no prescriben, por lo que la ley de amnistía decretada en 1977 es inaplicable. El magistrado ordenará la exhumación de 19 fosas comunes, en una de las cuales se hallan los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado por los golpistas. Además, Garzón estudia la posibilidad de someter a juicio a dirigentes sobrevivientes de la Falange Española. Familiares de las víctimas han solicitado al juez que investigue el paradero de las víctimas.
Informativo más voces.
Desde el pasado 12 de octubre, miles de indígenas colombianos se han levantado en protesta alrededor del país en lo que se ha llamado la Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular como rechazo al genocidio físico y cultural y las diversas modalidades de atropello y violación de que son sujetos, en defensa del territorio, la autonomía y la cultura. Las organizaciones colombianas de pueblos originarios y campesinos han lanzado una petición de auxilio a todo el mundo para detener el genocidio en el Cauca. Los manifestantes denunciaron que entre el 17 de septiembre y el 12 de octubre de este año fueron asesinados al menos 15 indígenas en Colombia, a los que se suma el comunero Mariano Morano Dizú, asesinado en la represión del pasado 14 de octubre. Las organizaciones indígenas y campesinas también informaron que en Risaralda la policía del estado asesinó a un niño de 7 meses. A pesar de la represión del gobierno de Álvaro Uribe, al menos 20.000 indígenas y campesinos siguen adelante con su protesta. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano nos ofrece la entrevista a uno de los líderes de la protesta, Harold Yamba, del movimiento de los sin tierra nietos de Manuel Quintín Lame.
Yo soy Harold Yamba, y hacemos parte del movimiento de los sin tierra nietos de Manuel Quintín Lame. Somos parte de la coordinación y hago parte de la secretaría del movimiento. Pero antes quiero decirles que quiénes somos los movimientos de los sin tierra nietos de Manuel Quintín Lame. Esta organización es conformada por las bases, entre mujeres, niños, jóvenes, mayores, médicos tradicionales, gobernadores y líderes comunales, líderes juveniles y de mujeres. Entonces, con ellos ya llevamos más de 2 años de haber conformado, y nos conformamos fue porque a través de las tomas de tierra queríamos nosotros resaltar y revivir esa posibilidad que es la vida de ellos en estas instancias, que nos permiten de ser escuchados, ya que otras vías jurídicas, las vías legales no han sido atendidas, aunque varias veces las organizaciones indígenas lo han hecho de manera pacífica, pero no se ha cumplido. Y en este momento nos encontramos en la vereda de Rosal, municipio de Caldono, el departamento del Cauca. Esta acción la estamos haciendo en conjunto con con los cabildos de Caldono, San Lorenzo de Caldono. Recuerdo la Guada, perdón, la Laguna Siberia, las Mercedes, recuerdo las Mercedes. Con ellos está haciendo esta acción. Estamos en un momento de recordar y sobre todo la fecha que fue el 12 de octubre, que es histórica para nosotros, es una fecha muy recordada por la invasión que fue por los españoles. Entonces, en ese sentido, hemos decidido con la comunidad para desarrollar esta acción, que hoy estamos aquí en una confrontación. Las bases miramos de que había una preocupación, pues, sobre todo con las leyes que exige el gobierno, en este caso la ley de estatuto rural o desarrollo rural, en la cual quiere acabar esa posibilidad de la posibilidad reivindicativa. Entonces, nosotros estamos trabajando en este sentido. Pues ahorita aquí, en un comienzo, pues tuvimos varias dificultades por parte del Estado, que nos señaló que de hecho quien sea cualquier organización que intenta, digamos, tratar este sistema, siempre lo está señalando de que son insurgentes. Entonces, de todas maneras, nosotros, igual que las organizaciones indígenas, estamos siguiendo en ese camino de hacer valer nuestra dignidad, nuestro respeto. Entonces, las acciones que hemos hecho, hoy lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo hasta que sean escuchadas, y de hecho, pues llevando todo y resaltando y llevando en alto las peticiones de las bases.
Don Harold, necesitamos saber cuál es la situación actualmente que se está presentando, porque tenemos entendido que hay diferentes tipos de actividades que están realizando, inclusive una de ellas es la toma de la vía panamericana. Sí. Quisiéramos saber un poco acerca de eso. ¿Cómo están participando ustedes en esta actividad de la toma de la vía? ¿Y qué tipo de digámoslo así, de represalias han tenido ustedes por parte de la fuerza pública, del gobierno?
Bueno, nosotros iniciamos desde el lunes 13 de octubre, en las horas de la mañana. Llegamos y bloqueamos la vía panamericana, y como primera respuesta del Estado fue la agresión por parte de los SMAS y la policía, lanzando gases lacrimógenos, tirando papas explosivas, y ayer también estuvimos confrontando. Y esta mañana igual, fue toda la jornada, estuvimos en confrontación con los SMAS, y la policía también estuvo aquí tirando fusiles, al ver que ellos sentían debilitados, al ver que no, la comunidad no se retiraba. Entonces usaron esa fuerza tirando papas explosivas, y esa es la represión que hacen, y ellos lo que están, y ellos mismos están quedando heridos usando esas papas explosivas. Ellos y después nos están culpando a nosotros de que nosotros somos los que estamos utilizando estos artefactos cuando son ellos. Y lo otro es que también nos siguen tildando, señalando de que hay insistencia allí. Entonces queremos que denunciar esa parte de que nosotros estamos haciendo la lucha solo con piedras y caucheras, y no es más que ellos están actuando de esa manera, utilizando carrotanques. Que la fuerza pública, por lo menos los SMAT, ellos lanzan los gases lacrimógenos dirigidos a los rostros, a la cabeza, al cuerpo. Eso es lo que está viviendo en estos momentos. Y la misma situación que estamos viendo nosotros están padeciendo los compañeros de los resguardos, ¿no? Y entonces, igual para ellos, como compañeros de lucha, estamos juntos llevando este pliego, y que pensamos de que ojalá nos escuchen los gobiernos.
Era el líder indígena Harold Yamba, del movimiento de los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame en Colombia, en conversación con la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano. Informativo Más Voces. La mayor huelga de hambre en Estados Unidos se ha iniciado en la ciudad de Los Ángeles por más de 70 migrantes en demanda de que cesen las redadas contra los indocumentados y para motivar a 1 millón de nuevos votantes latinos a registrarse para participar en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. El reporte con Norma Martínez del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Los Ángeles, Estados Unidos.
Ayunaré y votaré. Llamaré a 1 millón de personas que voten conmigo. Ahora marchamos, mañana votamos.
¡Sí se puede!
En la ciudad de Los Ángeles, en California, inspirados en el ejemplo del líder campesino César Chávez, residentes de las comunidades latina, asiática y anglosajona iniciaron una huelga de hambre de 21 días en defensa de los derechos de los migrantes. De igual manera, buscan motivar a 1 millón de personas a registrarse para votar en las elecciones presidenciales. La huelga de hambre inició con una ceremonia que contó con la participación de líderes religiosos de varias creencias que resaltaron los ejemplos de Mahatma Gandhi y César Chávez para avanzar la lucha de sus pueblos.
Más de 70 hermanos y hermanas van a empezar un ayuno de 21 días. Este ayuno es un ayuno histórico.
César Chávez dijo, el ayuno siempre era una parte importante en nuestro movimiento. También aprendimos de Gandhi que el valor del ayuno pueda ser ampliado más allá de el personal al social.
Conscientes de que el voto latino puede ser fundamental para elegir al próximo presidente de Estados Unidos, activistas, estudiantes, jornaleros y amas de casa, en su mayoría de origen migrante, expresaron sus motivos personales para iniciar la huelga de hambre.
Mi nombre es Catalina. Estoy haciendo este ayuno más que nada por toda la gente que está en las sombras, con el terror de que migración llegue a sus casas y los deporte y separe a las familias. Nos hemos dado cuenta que migración llega a los centros de trabajo y se lleva a la gente que está ahí, y la gente que está ahí está trabajando, está pagando impuestos, está haciendo bien en este país.
El sacrificio que vamos a pasar nosotros no nada más es individual, pero es colectivo. No es nada en comparación de las familias que cruzan una, dos o tres fronteras. Muchos cruzan mares. Ese es el sacrificio que estamos ofreciendo a nuestra comunidad latina inmigrante trabajadora. Es para traer el apoyo, la solidaridad y el amor para que cambiemos esta situación violenta en contra de nuestras familias. No es justo que las familias se las separa la migración, donde los niños se quedan de un lado de la frontera y los padres del otro lado. Ese es un sacrificio que tenemos que parar. Y por eso yo me estoy dando el sacrificio de no comer por 21 días. Y ojalá con el espíritu colectivo que todos tenemos podamos cambiar esa situación. Y no hablamos de odio, porque el odio no entra en nuestros corazones. Sí estamos indignados de cómo tratan a nuestra gente trabajadora y cómo tratan a los niños como si fueran esclavos, como si fueran terroristas, y eso no podemos permitirlo.
Mi nombre es Oscar Merino. Vengo por una razón, la razón de la injusticia de inmigración, por haber deportado a mis amistades, a mi novia que está detenida en inmigración, y por muchas razones estoy haciendo este ayuno para la comunidad latina, para mi gente inmigrante, gente que lucha, gente que quiere progresar en este mundo y el gobierno no deja que prospere. Nosotros somos seres humanos, no somos ladrones, terroristas ni delincuentes. Somos personas que venimos a trabajar en este mundo. Así como Estados Unidos fue a otros países a hacer guerra y a dar armas para que la gente corra a este país a buscar un bienestar mejor. No es justo que el gobierno esté haciendo sus métodos de violencia, racismo contra la comunidad latina, porque nosotros somos pueblo que lucha y pueblo que quiere progresar. No venimos a robarle el trabajo a nadie, así que exigimos nuestros derechos.
La defensora de los derechos de los migrantes, Angélica Salas, señaló que aunque los candidatos a la presidencia por los partidos republicano y demócrata no se han referido a los trabajadores indocumentados, los activistas continúan empujando el tema en Washington.
No nomás la gente está ayunando, sino que también está tocando puertas, está llamando, está haciendo todo lo posible para que la gente no tenga apatía, pero que entiendan la urgencia de su participación y que es muy decisivo la participación de la comunidad latina. En muchos estados puede hacer la diferencia de quién va a representar nuestros intereses. Y lo más importante es que este año no podemos quedarnos sin hacer nada. Si tú no puedes votar porque no tienes papeles, puedes ayunar en solidaridad, puedes ser voluntario en muchas de las campañas para ir a sacar al voto. Hay mucho que se puede hacer. Aquí no es tiempo de ser espectador, sino es de tomar acción y hacer válida nuestra promesa de cuando marchamos, que va también se iba a votar. Así que juntos podemos hacer una gran diferencia. Lo más importante es de que es la manera que no ignoren a la comunidad inmigrante, los 12 millones de personas que están en este país sin papeles, y a todos sus hijos que ahorita enfrenten la posibilidad de la deportación de sus padres.
Informativo Más Voces.
En este instante del informativo Más Voces, contactamos con el primer Congreso Europeo de Mujeres en Radios Comunitarias, que tiene lugar este viernes y el sábado en Madrid. En el Congreso se encuentra nuestra compañera Susana Albarrán, del Área de la Mujer de Radio Vallecas. Susana, un saludo.
Un saludo, Rafa, desde aquí, desde el Conde Duque, en Madrid.
Cuéntanos, ¿cómo está siendo esta primera jornada del Congreso Europeo de Mujeres en Radios Comunitarias?
Pues en realidad estamos muy muy emocionadas por la respuesta que hemos recibido. Ya la teníamos prevista porque la respuesta fue abrumadora de la gente que quería participar e inscribirse, y nada, se ha cumplido. Entonces, mucha participación de las mujeres en radios comunitarias y también de asociaciones de mujeres. Entonces, esta primera parte de la mañana ha ido estupendamente y seguimos reunidas, todas muy interesadas en los paneles.
Creo, Susana, que tienes a mujeres que han participado en esos paneles, en esas conferencias.
Así es, Rafa. Mira, una de las principales ponentes en el primer panel, que tuvo que ver con el derecho a la comunicación, el marco donde nosotras queríamos insertar este congreso, Sally Ward. Ella está trabajando actualmente y es inglesa, pero vive desde hace muchos años en Ecuador y participa en ALAI, la Agencia Latinoamericana de Información, y ella da una de las ponencias principales. Así que le vamos a preguntar a Sally, un poco como su sensación de esta primera mañana, y pues así muy brevemente que nos comparta parte de lo que ella nos comunicó en su ponencia. Te la paso.
Bueno, acabo de participar esta mañana en un debate sobre el derecho a la comunicación, donde hablamos del hecho de que es un movimiento que está creciendo en el mundo por el derecho a la comunicación, pero es muy interesante ver que aquí también en Europa las mujeres están peleando por ese derecho a través de las radios comunitarias. Bueno, yo llego de América Latina, donde también hay una pelea fuerte por tener el derecho de acceso a las ondas y para que los pueblos puedan expresarse frente a un sistema de comunicación masivo que excluye las voces de las mayorías. Entonces, esperamos que sea una oportunidad para crear mayores puentes dentro de Europa y entre Europa y América Latina.
Sally Butch, queríamos hacerte una pregunta. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo ves el momento actual de los diferentes colectivos de mujeres? A nivel global, si se están compartiendo objetivos, si se están estableciendo sinergias, si se están trabajando juntas.
Como en todo movimiento hay diferencias y hay énfasis, pero lo que yo percibo, especialmente en América Latina, pero también aquí en Europa, es que las mujeres estamos asumiendo propuestas, visiones, luchas de cara al conjunto de problemas que está enfrentando el mundo. Y el movimiento quizás creció con propuestas más específicas dirigidas a las mujeres, que son evidentemente propuestas importantes y válidas, pero estamos viendo que no nos podemos quedar solo en lo autorreferido, en lo propio, sino que tenemos propuestas para la humanidad, tenemos propuestas para un mundo más justo, más igualitario para todas y todos, y estamos justamente luchando por poder tener voz y tener espacios de expresión para que nuestros puntos de vista y propuestas sean tomados en cuenta.
Pues esa era la opinión, la declaración de una de las participantes en el Congreso, Sally Burch, Susana, y creo que ahí a tu lado tienes a más mujeres que están participando muy activamente del Congreso.
Así es, Rafa, también en el segundo panel que hablamos sobre el tema legislación de radios y medios comunitarios, estuvo con nosotras en la mesa Lola Pérez, que es la coordinadora de Desencadena Usera, una de las radios miembros de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y bueno, pues hablamos del tema espinoso legislativo que tenemos, el panorama que tenemos aquí en España. Así que te comunico con ella un poco para que te resuma muy brevemente lo que charlamos en ese panel.
Bueno, en principio, la verdad es que la experiencia del encuentro de hoy está siendo estupendo, ¿no? Porque han venido mujeres de toda Europa y mujeres referentes en esto de la comunicación y del derecho a la comunicación, como es Sally Burch y otras muchas que están aquí. Y bueno, hemos ido analizando desde lo más grande hasta lo más cercano. Y bueno, hemos hablado de derechos, hemos hablado de igualdad, hemos hablado de participación, de pluralidad y de legislación, también con todo lo que supone, y también de experiencias. Y bueno, yo he tenido el honor y la suerte de contar la experiencia de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, cómo nos estamos organizando las mujeres en este espacio, cómo estamos creando proyectos en común, cómo, bueno, pues desde la vocalía se está trabajando para que nuestras radios sean más igualitarias y que esto de la igualdad de género sea una tarea de todos y de todas, que no sea la causa de las mujeres, sino que sea una causa asumida por las radios y los medios comunitarios, pero sin ninguna duda, y además creyéndolo, ¿no?
Pues muchas gracias, Lola Pérez, y suerte para lo que resta de ese congreso.
Muchas gracias a vosotros.
Susana, y creo que por último tenemos también un testimonio que visibiliza, bueno, antes escuchábamos a Sally Burch, pero que visibiliza también el trabajo de las mujeres en las radios comunitarias en Europa, ¿no?
Así es, Rafa, quisimos invitar en este encuentro a aquellas experiencias con las que nos hemos sentido reflejadas y que nos hemos encontrado en el camino del quehacer radiofónico, y entre ellas está Radio Oran. Viene en esta ocasión, ya en otras ocasiones otras compañeras nos han acompañado haciendo algunas jornadas de trabajo, pero en esta ocasión viene Ula, también de Radio Oran. Yo quisiera preguntarle a Ula que nos contara esta sensación de estar en este encuentro, del que sí que tenemos expectativas y seguramente ella también tiene las suyas. Así que te dejo con Ula.
Bueno, para mí hasta ahora era muy, muy interesante. Yo por eso soy feliz de poder estar aquí y que me invitaban, de encontrar tantas mujeres de diferentes programas de todo el mundo y aprender sobre sus distintos problemas que tienen. Y bueno, ahora me estoy dando cuenta en qué situación de lujo nos encontramos en mi grupo de Radio Orange en Viena, porque yo soy representante de un grupo de mujeres que se llama Mujeres en el Aire, y hacemos un programa que se llama Diálogos Globales. Y bueno, con la comparación de las experiencias de muchas compañeras aquí, me daba cuenta que tenemos mucha suerte, que la radio libre en Austria ahora está reconocida, que no siempre era así. Para mí era muy interesante, por ejemplo, hoy aprender algo sobre la situación legal en España, porque en Austria era así que hasta 93 teníamos un monopolio del Estado de todos los medios de telecomunicación, pero desde esa época ya está permitido la radio libre y ahora estamos en una situación mucho más feliz, y también con respecto a la situación de área de mujer dentro de nuestra emisora, creo que tenemos menos dificultades que otras compañeras, porque nuestra cadena es bien reconocida, ¿no? Y bueno, mis expectativas de ese encuentro es crear redes con las otras compañeras, sobre todo redes sostenibles donde se puede intercambiar programas, intercambiar experiencias e intercambiar informaciones en el futuro también.
Ula, yo te quería preguntar precisamente sí. Eso, ¿no? Ante esa descripción de realidades tan distintas, ¿Cómo poder avanzar o hacer más fuerte el trabajo en red de todas las mujeres que estáis participando en las radios libres, en las radios comunitarias, tan diferentes, por ejemplo, en Austria como en España, o fíjate el caso de Ecuador en América Latina? ¿Qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que es muy importante que mantengamos el contacto de intercambiar experiencias, no solamente experiencias, sino también informaciones sobre el asunto, ¿no? Por ejemplo, mi programa Diálogos Globales habla mucho sobre el movimiento y las actividades de mujeres en países del sur, como América Latina, como África, como Asia, ¿no? Y por eso, para mí es muy, muy importante aquí conocer a otras compañeras para que también me den la información sobre las dificultades que ellos viven en sus países, para que nosotras también podamos hablar sobre eso en nuestra radio.
Ula, de Radio Orange en Viena, Austria. Muchas gracias también por participar con nosotros. Susana, pues esos eran los testimonios, yo creo que bastante representativos de lo que está ocurriendo en este congreso. Ya vamos a concluir esta conexión por hoy, pero antes cuéntanos, ¿qué se espera para la jornada del sábado?
Todavía tenemos mucho trabajo, Rafa. Nos faltan dos paneles, uno sobre todo de experiencias de las radios comunitarias europeas que han venido, y mañana una sesión larga también de trabajo, donde el objetivo principal es acordar una especie de decálogo y de declaración, donde todas las que hemos venido al Congreso nos comprometamos a llevar esas propuestas de medios comprometidos con la igualdad. Y bueno, pues a ver si lo logramos y consensuamos esos documentos con las compañeras, y así podernos llevar una herramienta para trabajar en nuestras radios.
El lunes en este informativo daremos cuenta de ello. Susana Albarrán, del Área de la Mujer de Radio Vallecas, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, hasta entonces.
Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Impulsada por la crisis financiera y el fracaso de Doha, Bruselas relanza su campaña para concretar un acuerdo de asociación con el bloque sudamericano.
Aunque nadie sabe a ciencia cierta cómo amanecerá el planeta tras el terremoto bursátil en sus centros capitalistas, Estados Unidos y la Unión Europea, lo cierto es que difícilmente el aspecto comercial, político y financiero global sea siquiera similar al conocido antes de la caída en cascada de los grandes bancos de inversión. Es que los actores se reacomodan, ya sea tomando rumbos imprevisibles, aún para una imaginación afiebrada, o bien acelerando las trayectorias ya asumidas.
Tal es el caso de la agenda de Europa Global hacia América Latina y el Caribe y su abanico de ofertas que, aunque con diferentes eufemismos en su presentación y justificación, se resumen en la liberalización del comercio con países o grupos de países latinoamericanos. Y por cierto, que al relevo del polémico ex comisario de comercio de la Comisión Europea, Peter Mandelson, en dicho cargo, no parece afectar en lo esencial la agresiva conducta de Bruselas, en la cual todas las estrategias parecen lícitas.
Entre los mecanismos para abonar el terreno que hagan aceptable en determinados círculos de opinión pública un acuerdo de libre comercio con los 27, los operadores de la Unión Europea han convocado recientemente a París a periodistas de distintos medios latinoamericanos, ante los cuales se insiste en el reavivado interés de Bruselas en concretar un acuerdo político y comercial con el Mercosur.
De acuerdo con una información publicada por el influyente semanario uruguayo Búsqueda, uno de los invitados en edición del 9 de octubre, haciéndose eco de declaraciones del director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Ángel Carro Castrillo, el acuerdo estratégico que el bloque europeo signará en breve con Brasil es apenas la avanzada del proceso asociacionista que se prevé realizar con el Mercosur todo, esto es, además, con Uruguay, Argentina, Paraguay y Venezuela.
Ante los periodistas latinoamericanos, Carro Castrillo manifestó que Bruselas quiere sacar del freezer las negociaciones con el Mercosur, tomando debida nota de algunas señales enviadas desde gobiernos latinoamericanos en ese sentido, como por ejemplo las más recientes del mandatario uruguayo Tabaré Vázquez.
La Unión Europea tiene un alto interés político y económico en cerrar un acuerdo birregional equilibrado y amplio con el Mercosur, porque pese al estancamiento de este último, se lo considera un proceso de integración exitoso y con potencial crecimiento, declaró Carro Castrillo, según la publicación uruguaya. Y agrega que el fracaso de la ronda de Doha, la crisis financiera mundial y el comienzo de un periodo de recesión en Europa parecen haber acicateado a la burocracia de Bruselas en la búsqueda de ampliar los mercados y desempolvar la dilatada negociación con el Mercosur, que hasta el momento se mantenía en el congelador y va rumbo a cumplir una década. Podemos superar el percance juntos, remató optimista un vocero europeo anónimo.
En la cita de comunicadores se señaló asimismo que equipos técnicos de Bruselas ya han puesto manos a la obra para saber qué de lo negociado con el Mercosur necesita actualización de cara a una nueva ronda de negociaciones que se estima inminente. Básicamente se partirá de lo acordado en la Organización Mundial de Comercio como piso de las negociaciones.
En realidad no existe demasiado margen para la creatividad, dado que en este mismo momento operadores de Bruselas llevan adelante intensas negociaciones con varios países y bloques de países latinoamericanos y caribeños, México, Centroamérica y países de la Commonwealth y la Comunidad Andina de Naciones, que está dividida. De un lado, Colombia y Perú pujan por desacoplar un eventual acuerdo dentro de la comunidad, mientras Bolivia y Ecuador la resisten.
Sarkozy y Lula, ¿una fotografía premonitoria?
Ningún gurú económico, en su sano juicio, podría acceder a brindar un pronóstico sobre, por ejemplo, cuántos reales serán necesarios en diciembre próximo para adquirir un dólar en el mercado brasileño. Lo que sí es cierto es que el 20 de ese mes, las agendas de los presidentes brasileños Luis Inácio Lula da Silva y francés Nicolas Sarkozy coinciden. Ambos se reunirán en Brasilia para rubricar un acuerdo estratégico de algunos capítulos: comercio, defensa, cooperación política, propiedad intelectual, energía nuclear, investigación aeroespacial, entre otros.
Es que Europa apuesta fuertemente a Brasil como articulador con sus vecinos y aún más allá, luego que en las últimas negociaciones enmarcadas en la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, ese país encabezara, a nombre del G20, una posición tendiente a acordar con los países desarrollados la liberalización del comercio de materias primas agrícolas, lo cual a la postre no prosperó, entre otros factores, por la resistencia de India y Argentina, este último el segundo país en importancia en el Mercosur. La presión europea, pues, puede derivar en una partición del bloque sudamericano, dado que según la versión difundida ante los medios sudamericanos, Argentina es reticente a un acercamiento a la Unión Europea, precisamente por el comportamiento de los europeos en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio.
En contraposición, Uruguay ha planteado formalmente a sus socios del Mercosur retomar la senda del acercamiento a Europa, la cual incluso se muestra interesada por el ingreso de Venezuela, aún no formalizado definitivamente al bloque. Es más, se anuncia por parte de los jerarcas europeos el incremento en la partida que desde 1995 Bruselas destina al Mercosur para el fortalecimiento institucional del bloque, que pasará de 40 a 50 millones de euros para el periodo 2007-2013.
México, puente hacia Latinoamérica.
Como fue dicho, la Unión Europea también trabaja formalmente hacia la concreción de una alianza estratégica con México, país al que visualiza como un puente para vehiculizar sus intereses hacia los países latinoamericanos todos. De acuerdo con la comunicación oficial de la Comisión Europea de julio pasado, denominada Hacia una Asociación Estratégica Unión Europea-México, se señala que la coordinación con México podría resultar especialmente útil si se consideran las características que convierten al país en un puente pluridimensional. México ha desarrollado la capacidad de conciliar las percepciones de la OCDE con las preocupaciones de los países en desarrollo, lo cual podría resultar útil para alcanzar un consenso mundial.
El estrechamiento de las relaciones con México también podría favorecer el consenso entre la Unión Europea y sus socios latinoamericanos sobre cuestiones regionales fundamentales. México y Brasil aparecen, pues, como las dos cabeceras de puente de la agenda comercial y, por ende, también política de la Unión Europea hacia América Latina y el Caribe.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm